El hombre faro de Negadá. Continuaba el álbum de Adamú, deshojando pétalos, hora de rosas de amor, de madreselvas de paz, de blancos lirios, símbolo del alma en busca de elevación espiritual, olla de pensamientos dolorosos de oscuro color violeta, que transparentaban las angustias de un corazón que aún no se había hecho piedra. Sigámosle en sus intimidades, que seguramente se asemejará en algo a las nuestras. La matriarca Solaña me envía en un largo rollo de papiro su despedida de mí, de todos los habitantes de este santuario madre, porque recibió aviso espiritual de que en esta misma luna partirá a los mundos de luz. Oh suprema majestad divina, te vas libando a todos los que encendieron y alimentaron esta pobre lamparilla de mi espíritu y me dejas solo en el destierro. Dueño y padre eres de cuanto tiene vida en esta tierra, y nada puedo argüir que valga una brizna de paja en contra de tus mandatos. Pero, Señor, permíteme una pequeña queja a este pequeño ser que tiembla de pavor ante la responsabilidad de que tu voluntad me ha cargado y la insignificante capacidad que me acompaña. ¿Qué haré yo solo, Señor, si solo me dejas? Un borrón de lágrimas manchaba el papiro al pie de estas escrituras, como si fuera el sello con que refrendaba Adamú su dolorida queja. Era un radiante arcángel tuyo, Señor, que vuelve a tu lado llevándote en ofrenda su labor cumplida y un buen número de almas salvadas de la vorágine y encaminadas por tus sendas de amor fraterno, de paz y de conocimiento. Tu infinito amor la recoge como un blanco loto digno de tus altares eternos. Mensajeros del país de Asaj me traen un mensaje de mi hija Mavi, anunciándome los esponsales de su hijita Abelina Asaj con su joven primo Fredrik Abel, heredero del país de Sogdiam. Bendícelos, majestad infinita, y que sean sus vidas unidas una corona de luz, de amor y de gloria para mi hijo Abel, cuyo nombre llevan ambos como un presagio de rectitud, de justicia y sabiduría. Y el mensaje de mi hija Elia, que también me trae la caravana, me ruega que las bodas se celebren en la paz o en Negadá, y que sea yo quien bendiga la unión. Majestad infinita de Dios, tu voluntad será quien marque el camino a tu siervo. La reina Ada tiene ya en el santuario de la paz a Abelina, preparando su espíritu para el gran acontecimiento. Ahora me viene a la mente el recuerdo de que uno de nuestros libros vivos, originario de aquella región, recibió aviso de que Sogdiam será en un futuro lejano una gran potencia aliada del guía de esta humanidad cuando él realice otra jornada en la tierra. ¿Quién podrá saber si de esta unión nupcial surgirá la raza o dinastía que le prepare el camino? ¿Cuán oscuros son para la criatura encarnada los caminos de Dios? ¿De qué fuerzas deberá valerse el hombre terrestre para tornar transparente la carne que lo reviste y hacer posible la visión clara de lo que debe realizar? Solo hay una lente maravillosa, me dice una voz sin ruido en lo profundo de mi mundo interior. La unión a la divinidad por la meditación, que nos lleva a conocer todas nuestras deficiencias morales y nos da el valor y la fuerza de extirparlas, arrancarlas como dañinas plantas de abrojos, y sembrar en el alma el altruismo absoluto, que es el desinterés, generosidad, franqueza noble y leal en la vida espiritual y en la vida de relación con nuestros semejantes. Oh Señor de todos los mundos, cuán difícil es posponer nuestro querer a la voluntad y querer de los demás. Cuán difícil es amar a todos, como amo a los que me aman, a los que me regalan las delicadas flores de su amistad y su ternura. Dame, Señor, la capacidad de amar a mis semejantes de tal manera que yo sea para ellos como quiero que sean ellos para mí. Cada caravana que llega a nuestras puertas me trae nuevas impresiones. Si en todas ellas interviene la voluntad divina, sean bienvenidas a mi corazón. Me participa mi hijo Seth, que se ve en el caso de dejar la paz para acompañar a su esposa a ocupar el lugar de la matriarca Valquiria de Kifauser, porque ella abdica sus derechos de soberana en mi nuera, su hermana. Si no supiera que en este hijo vive el incomparable ceño de mi primera juventud, vería con espanto esta sustitución de mi hijo y su compañera por esa gran mujer que ha demostrado tener la capacidad de 10 hombres fuertes y capaces. Pero Seth es ceño, y ceño puede sustituir a la matriarca Valquiria y no torcer el camino comenzado por ella. Cúmplase en ellos la voluntad divina. Con mi padre, el anciano consejero Zeloín, Vilmo y Amani, fuimos hoy, luego del himno del amanecer, al gran templo de los tres patriarcas. El frío del túnel nos helaba los huesos, pero mi hijo Amani ha llevado días antes una carga de leña y pudimos encender en la rotonda anexa a la puerta un buen fuego que reanimó a mi padre y al Kobda Zeloín, que ambos están llegando a los umbrales de la centuria. Lo que habrán sufrido en tan largas vidas si yo, en la mía, paréceme haber levantado montañas. Oh Señor, cuán cobarde soy en tu servicio. Por fin hemos penetrado en la cripta del gran templo de los tres patriarcas. Es inmensa, pero solo están en ella tres sarcófagos de piedra rosada sin pulir. Son tres cajones de rocas arrancadas seguramente de las vecinas sierras de igual color. Únicamente las tapas son livianas láminas de basalto negro, sobre el cual aparecen escritos en extraños símbolos y figuras los nombres de cada uno y la fecha de su muerte. Los tres cuerpos están petrificados y secos, y junto a ellos hemos encontrado tubos de cobre con rollos de piel de antílope curtida al blanco, y llenas de escrituras que deberemos descifrar. En la de Ana de Asquerza Aparte de otras escrituras, hay un voto o juramento de un ser que firma Thoth, en que le promete a su maestro, Ana de Diaskersa, que seguirá su mismo sendero, su misma ley, enseñanza y doctrina hasta la muerte. Parece que él quedó como patriarca de aquel pueblo. Del más apartado rincón de la cripta sube una escalera, que da varias vueltas y que sube y sube, quién sabe hasta qué alturas. No tenemos la orden de subir y salimos con las escrituras encontradas, dejando todo tal como estaba ordenado. Los ancianos traductores de las escrituras antiguas se han entregado por completo a la tarea de descifrar las que hemos encontrado en los sarcófagos de los tres patriarcas. Solo el amor a este sublime ideal de la verdad eterna puede dar voluntad y decisión a hombres de edad cercana a la centuria para pasar horas y más horas a la luz de un cirio, tratando de leer, mejor dicho, de adivinar lo que dicen figuritas trazadas sobre un trozo de piel blanca. ¿Qué puede decir un retazo de cordel de cáñamo, un triangulito, un cuadrado, una varilla encorvada, una antorcha apagada, otra encendida, un tronco de árbol caído, una rama seca, un loto, un pájaro muerto, un camello echado al suelo, otro de pie, un escarabajo, una abeja, una mariposa, una lanza, un hacha, un reno bebiendo? Y cuando yo acudo a verles trabajar, me dicen, ¿por qué te asusta lo que hacemos? La mitad de nuestra vida la hemos pasado haciendo esto y ya ves, la centuria nos va a encontrar aún vigorosos casi tanto como tú. Cielos, qué hombres, qué almas, y no saben lo que es cansarse, y no imaginan ni remotamente dar un paso atrás. Habrán visto seguramente mucho mal en sus largas vidas, y no obstante, la claridad que les envuelve parece haber borrado de sus mentes el mal que vieron, y que más de una vez llegaría hasta herirles cruelmente en sus sentimientos, en sus afectos, en sus ideales. Y ahí los tenemos entusiasmados como niños, con un nuevo juguete, mientras van surgiendo de sus dedos armados del punzón, frases, relatos, pensamientos escritos con figuras y signos por otros hombres que vivieron en la carne hace centenas de años. ¡Qué grande es, Señor, tu majestad y tu poder! Haces grande a la débil criatura humana. Cuando ella tiene una porción grande o pequeña de voluntad para tu servicio. ¿Cuántas grandezas comprende esta pobre alma mía a través de estas vidas heroicas, consagradas a la verdad, a la justicia, al bien de la humanidad? Y ni se les ocurre siquiera estampar sus nombres al pie de los trabajos que realizan. Las leyes de los Cobdas son hechas por santos y para ser santos. Así lo veo desde que estoy en Negadá. La consigna de los archiveros es que cuando un Cobda es encerrado en el sarcófago, se escriba en un rollo de papiro cuanto de bueno y grande hizo en su vida en beneficio de sus semejantes. Antes de esa hora, todo es anónimo, silencio, ignorado. Batalla silenciosa pero recia, permanente, invulnerable en contra de la vanidad, la soberbia y la envidia. Y a pesar de toda la sabiduría puesta en las leyes, aún aparece de tiempo en tiempo el siniestro fulgor de algún recelo, antagonismo o ausencia de simpatía. La invulnerable ley de afinidad se hace sentir a veces con gran fuerza. Las enemistades de otras vidas aparecen como fantasmas odiosos, y es entonces cuando el alma ha de hacer supremos esfuerzos para saltar por encima de ese escombro ruinoso que le cierra el paso. No haciéndolo así, la infeliz alma continuará viendo defectos y más defectos, motivos y más motivos de antipatía y separatismo para con el ser que lo produce. Y muchas veces verá sus propias deficiencias, debilidades y miserias en el ser que considera un adversario, un punto antagónico. Señor, bondad infinita, si me diste luz para comprender el antagonismo disimulado que existe entre esos dos cobdas, dámela también, Señor, para ayudarles a curar ese grave mal que destruye la paz de ellos mismos y la armonía de toda una congregación. Por sugerencia mía, entraron ambos a formar en el Alto Consejo, y son buenos para todos, menos para ellos mismos. Y ambos sufren y para evitar choques visibles, huyen de encontrarse juntos en las reuniones del Consejo. Los demás lo advierten y saben como yo, pero ninguno habla. Oh Señor, grande y bello es el silencio, pero más grande y bella es la verdad, la armonía perfecta, la paz serena del alma. Gracias, Señor. Infinitas gracias te dan por mí los cielos y la tierra, por la divina armonía que cantan las almas de tus coptas, como cantan en concierto los pájaros en tus selvas. Cuando no encuentras, Señor, la voluntad necesaria en las almas para triunfar de sí mismas, sometes a duras pruebas a la materia que las reviste. Uno de los cobdas antagónicos tuvo una caída y se fracturó malamente en varias partes de su cuerpo. El otro está entre los médicos cirujanos que atienden los accidentes dentro y fuera del santuario. Tanta solicitud y amor ha puesto el cirujano para curar al enfermo que éste ha tenido que rendirse al amor y solicitud de su hermano. He comprendido ese camino tuyo, Señor. El dolor de la materia despierta tu claridad dormida en el fondo del alma. El cobda médico dio el primer paso. El cobda enfermo le recibió con las manos extendidas hacia él. Oh, el dolor es un auxiliar poderoso para curar las almas. Bendigamos al dolor. El amor salva todos los abismos. Glorifiquemos, pues, al amor como a lo más grande y excelso que puede encontrar el alma humana en su marcha eterna a lo infinito. Pero el amor es como un prisma de radiante cristal que tiene muchas facetas. Parece decirme una íntima voz en lo hondo de mí mismo. Trato de percibir lo que ese hablar sin hablar continuará diciendo en mi mundo interno, y la mente ansiosa y atenta sigue escuchando. El amor maternal es dulzura de miel cuando acaricia. Es sabiduría cuando corrige. Es sublime cuando enseña, aconseja y guía. Y es heroico cuando corrige con severidad al hijo que se desvía del camino del bien trazado por él. Y tal como el amor maternal, son todas las facetas del prisma radiante del amor. Es perdón y es justicia. Es tolerancia y es ley. Es dulzura y es severidad. Es capacidad de sacrificio y pide sacrificios. El amor es bueno como Dios, pero Él quiere a todos buenos y perfectos como Dios. Tal es el amor cuando el amor es perfecto. Así he oído tu voz amorosa, dueño de mi vida y de todas las vidas. Dame, te ruego, el amor perfecto y nada más te pediré en esta vida mía.